Bueno, esta es nuestra segunda clase en el discipulado en la familia. Y lo que tienen en estos ojos que acabamos de repartir es como la mitad de lo que miramos la semana pasada. Y vimos que hablamos de qué es la meta de ser padres. No es tener éxito, sino ser fiel. ¿Ser fiel en qué? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que imitar a Dios. Ahí abajo, punto 2, dice, imitar a Dios nuestro Padre Celestial en su amor, su comunicación, su reconciliación, su paciencia, dominio propio, sacrificio, revelación, su disciplina. Es decir, como Dios es paciente conmigo, yo necesito ser con mi hijo. Como Dios se reconcilia conmigo, yo necesito aprender a reconciliarme así con mi hijo. Como Dios se revela a mí, yo tengo que aprender como padre a revelarme a mis hijos, hablarles de lo que yo tengo en mi corazón. Este es el camino. Después hablamos de la naturaleza del niño, hecho en la imagen de Dios, pero también en la imagen de su padre, Adán. Es decir, que cada niño ahora nace pecador, desde el nacimiento. Y si miren en sus apuntes donde dice conclusión, lo vamos a leer. El niño ni es ángel ni demonio, sino un pecador que necesita ayuda espiritual. Cuando se porta mal, está simplemente actuando según su naturaleza pecaminosa. No es justificable que un pecador peque, pero sí es entendible. Y por Jesucristo podemos brindarle una salida para que no sea un esclavo del pecado toda la vida. Nosotros, hace algunos años, fuimos para arreglar el caño de escape y ahí había algunos cachorros. Y nos regalaron uno, se llama ahora Bonita. En el primer año era terrible, porque mordía todo, destruía todo. Y a veces me enojaba con ella. Pero no porque estaba haciendo algo raro. Estaba simplemente portándose como una cachorra. Muchas veces yo creo que uno de los orígenes de la ira fuerte de los padres hacia sus hijos es que no llegan a aceptar que el hijo es pecador. Cuando se porta mal, es parte de su naturaleza. No es decir que no puede vencerlo, pero necesita ayuda. Solo va a ser derrotado. Y Dios ha puesto padres en la vida sobre un niño para ayudarle a vencer su naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando dice no, está simplemente expresando quién es. Y no debo enojarme demasiado, porque está simplemente, esto es el ser humano en su forma cruda, sin elaborar. Entonces, es mi tarea en ese momento guiarlo a un mejor camino. Después hablamos de las edades. Y si miren en sus apuntes, punto número 2 especialmente, donde dice el niño, cuando puede caminar, llega a ser un niño, en esta etapa intenta establecerse a sí mismo como la única autoridad en su vida. Es de esperar que luche y rechace cualquier restricción de su libertad. Será gobernado por su propio deseo, buscando agradar solamente a sí mismo. En esta fase serán establecidos la mayoría de los modelos de comportamiento en su vida, respecto a autoridad y los derechos de los demás, honestidad, paciencia, dominio propio, estudio y trabajo, interés en los demás, contentamiento. La razón por qué los adolescentes tienen fallas en todas estas áreas es porque las cosas que no fueron dadas a ellos en los primeros 10 años. Entonces los padres tienen que estar conscientes de que en los primeros 10 años es un momento muy clave para ayudar al niño a poner los fundamentos, las bases de su comportamiento. Después hablamos de dos formas de entrenamiento. ¿Alguien quiere leer Proverbios 22:6? Buscarlo y leerlo. Esto quizás es el versículo más popular, más conocido en cuanto a la enseñanza de los niños. ¿Quién lo tiene? Nina.
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Muy bien, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa instruir? Lo vamos a llamar entrenar. Y hablamos de dos etapas, de control en los primeros 10 años y lo que vamos a llamar enseñar o enseñanza en los segundos 10 años. Control y enseñanza. En el primero hablamos de control externo de los padres, está impuesto en estos primeros 10 años. El padre dice lo que hay que hacer o no hacer, es una conformidad impuesta usando una disciplina física con una varita. Es lo que nosotros usamos. Y llegamos a hablar de que en los primeros 10 años, la parte de control, es esta línea, es lo más fuerte, es muy alto. El padre toma todas las decisiones, dice, vas a comer estas cosas, vas a dormirte a esta hora, tenés que guardar tus cosas, me vas a contestar de esta manera, etc. Es un control muy alto, es un control impuesto. En cambio, en cuanto a enseñanza, es muy bajo, porque un niño de 2 años todavía no entiende mucho. Entonces, al principio, uno simplemente pone sus pies donde deben ir, y después, con el tiempo, uno le va enseñando por qué uno pone los pies en este camino de esta manera. Para que después, cuando nosotros no estemos más con ellos como padres, ellos por sus propios medios saben elegir el buen camino. Entonces, primero, es muy alto el control, pero siempre con la visión de que llegando 10, 13 años, que uno está cada vez menos teniendo que obligar al hijo a través de fuerza física o de palabras fuertes, obligarlo a hacer lo que quiero. Que ya en esta etapa, el niño debe tener un autocontrol, que lo que hace falta acá es la enseñanza suficiente para que el hijo tome buenas decisiones, sin que sean impuestos por el padre. Bueno, punto número 6. Dice, amor, justicia. El problema del péndulo. Cuando una persona que fue duramente disciplinada como niño llega a ser padre, suele suceder que pasa al otro extremo de pasividad en la disciplina de sus propios hijos. Y otros que tuvieron una niñez casi sin ser corregidos, a veces son, como padres, los más duros e inflexibles. Los dos extremos son malos. Los niños necesitan que los padres les disciplinen, pero con mucho amor. Es más, la Biblia nos dice, quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Seguro han escuchado las personas, no, pero es tan chiquito, ¿cómo le voy a castigar con una varita? Me da lástima, etc. La Biblia dice, el padre que rehúsa corregir a su hijo, no lo ama. Es una autodecepción. Porque uno sería lo mismo cuando es tiempo de darle la vacuna. No, pero ¿cómo van a pinchar tan chiquita? No, no vamos a causarle dolor. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Y el que ama a su hijo, lo lleva también para la vacuna cuando sea necesario. Por más que le duele. Mientras, antes, si ya sabe qué pasa, y después, se enferma muchas veces un poco, y se pone mal. Hay sillas ahí atrás y dos atrás. Pero como uno lo ama, está siempre dispuesto a permitir un poco de dolor acá para evitar un gran peligro o dolor más tarde. Voy a dar una ilustración. Hace poco yo estuve en una casa y había un nene de un año y medio. Y había una silla al lado de la puerta, estábamos sentados en la mesa, y el nene ya está caminando, entonces subió. Estaba bien alto ahora, había apoyo, y estaba sentado. Y la madre o el padre dijo, bueno, bájate. Entonces se puso de pie. Ellos dijeron, sentate. Y empezaba a subir más. Y al final ellos se dieron por vencido y empezaban a pasar por alto, porque no, como no obedecía, y no sabían qué más hacer, porque yo estaba. 3 minutos más tarde, se cae en la boca, en la cara, en el piso, desde la silla. Bueno, gritando, se lastimó, obviamente. ¿Qué duele más? ¿Una varita acá? ¿O el piso en la cara? Es una falsa forma de pensar que la varita es algo tan malo. Es la vacuna contra la maldad. Y un poco con la varita, si esto puede salvarle la dentadura en el piso, valió toda la pena. En 5 o 10 minutos, un poco de disciplina en el muslo, ya se fue todo el dolor. Pero a veces un niño que está ahí, acercándose a la calle, y vos decís, vení, y no, nunca lo vas a pegar, pobrecito, es un niño tan chiquito, y por no, nunca enseñarle a obedecer usando una disciplina física, decís, vení, y va al otro rumbo, y se atropella un coche. Usamos disciplina física porque queremos tanto a nuestros hijos. Es para salvarles la vida. Es para asegurar que no terminen en la cárcel. Entonces tenemos que superar nuestro rechazo humano a usar la vara. Nunca usarlo cuando no sea necesario, nunca usarlo mal. No vamos a llevar a nuestro hijo a un médico que con la cosa para vacunar, que le da una cosa terrible, pinchar a los niños. Tic, 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 tic. No le vamos a llevar a un médico así. Y tampoco vamos a disciplinar así. Es todo bien establecido, igual como en una clínica con la vacuna, es todo limpito, es todo con el mínimo dolor necesario para lograr lo querido. Lo mismo en la disciplina, es lo mínimo, pero es lo suficiente. Es bien controlado. Es que amor sin la justicia no es amor verdadero, porque Dios es luz. La dicha que dice Dios es luz quiere decir Dios es justicia. No podemos decir, bueno, está todo bien porque Dios es amor, entonces no vamos a disciplinar a nuestro hijo. No, Dios es luz, es justicia. Entonces, el amor sin justicia no es amor verdadero. Y la justicia, es ser muy estricto, muy severo, sin amor, es injusticia, porque Dios es amor. Tenemos que llegar a mantener un equilibrio entre estos dos extremos. No todo severidad. Ahora sí te vas a portar bien, Pedro, porque si no, me enseñaron a usar esta. Yo compré una más grande. O al otro extremo, por favor, pórtate bien. Son los dos extremos que ni uno ni el otro está bien. Y tenemos que llegar a un equilibrio. Ahora vamos a pedir a Marcelo y Silvina pasar para compartir como 5 minutos. Queremos ir dándoles la posibilidad de escuchar padres que están en medio de este proceso. Marcelo y Silvina estuvieron hace 3 años cuando miramos estas cosas. Pasen con la familia. Las cosas con una familia pequeña nunca son fáciles. Entonces pero es todo parte de la lucha, como los niños va criando a los padres. Es decir, los padres a los niños. ¿Quién va?
Bueno, no sé qué querés que digamos.
¿Sí? No. Simplemente hablar de ustedes y cómo les va con la disciplina ahora con los hijos y qué uh-huh. cosas están aprendiendo.
Bueno, cada etapa de la vida de los chicos es un aprendizaje, ¿no? Uno no termina nunca de aprender. Y lo que podemos decir, estoy un poco medio acelerado de venir a las corridas, y que ha sido para mí, en primer lugar, para los dos, ¿va?, una bendición haber tomado este curso y haberlo podido aplicar a la vida de nuestra familia, y cómo el Señor nos bendijo cuando nos sometimos, no solamente por el hecho de ser un curso, sino a lo que la palabra enseña, ¿no? Que es en definitiva lo que queremos aprender. Y como Dios respalda cuando uno quiere hacer las cosas bien, cuando uno quiere jugarse, y aunque quizás parezca que haga el ridículo ante otras personas, o cuando parezca que va a tener conflictos con otras personas ajenas a la familia. Pero no importa, lo importante es nuestro hijo y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudarle. Entonces eso fomenta y crea una relación muy profunda entre padre e hijo, ¿no? Y desde pequeños los niños empiezan a darse cuenta que el hecho de quizás una disciplina no es simplemente descargar el enojo sobre ellos, sino es realmente querer ayudarles,
¿no? ¿Y ustedes usan disciplina física?
Sí.
¿En qué forma toma esto?
Disciplina.
Da un ejemplo, por ejemplo.
Por ejemplo, cuando uno de los chicos se empaca que no quiere hacer algo y uno le está diciendo que lo tiene que hacer y dice que no, tenemos una varita que primero la probamos y todo eso, sabemos que no es algo que los va a hacer mucho mal. Y bueno, le corregimos en la cola, damos dos, tres cositos y después, cuando para de gritar y de llorar y todo eso, tenemos un momento para hablar sobre lo que pasó, reconciliarnos y orar.
¿Por qué no contás lo de tus vecinos que observaban a tus niños del otro lado de la calle?
En la vecina de enfrente. Bueno, una oportunidad, Iván, fue un cumpleaños del nene enfrente, y la chica después se cruzó a traer al nene y, bueno, me decía que estaba sorprendida de cómo los tres se portaban tan bien, porque yo a veces en el verano los dejaba salir a la vereda y se cuidaban entre ellos, ¿no? Se quedaban ahí sentados, yo siempre escuchando y todo eso. Y ella estaba asombrada de cómo los tres se portaban tan bien y se cuidaban entre ellos y se los podía dejar en la calle. Era algo, no sé, muy muy llamativo para ellos.
Bueno, muchas gracias. ¿Algo para agregar?
Sí, yo quiero agregar algo.
Lo más difícil es la constancia. Porque no es un que uno pueda aprender esto y hacerlo una o dos veces y ya está. Los chicos ya lo saben y no hay que hacerlo más. Es cuestión de siempre, que bueno, siempre que lo necesiten, ¿no? Pero hay que ser constantes, porque en cuanto uno afloja, le hace mal a los chicos, porque es como que para y después uno ve que hay todo un desequilibrio y que es como que hay que empezar de nuevo y es más difícil.
Exactamente. Muy bien, bueno, muchas gracias. La cosa es que nunca es fácil, es como muchas cosas en la vida, el matrimonio tampoco, nunca es fácil, pero tampoco ser cristiano. A veces parece más fácil que otras veces, pero siempre en cada cosa realmente de la vida hay luchas. Vamos a leer la conclusión número 7. El dios falso de Moloch. ¿Han escuchado de Moloch? ¿O Moloch? ¿Cómo se dice?
Moloch.
Es el nombre de una divinidad. Ustedes piensan, ¿a dónde va con esto? Es el nombre de una divinidad pagana adorada por los amonitas. Los israelitas también introdujeron el culto de este ídolo después de establecerse en Palestina. Entre los sacrificios que se hacían a Moloch, contábase el de víctimas humanas, esto es, el de niños que eran arrojados vivos en los brazos, enrojecidos por el fuego, de su estatua hueca de bronce y con cabeza de becerro. Dios los reprendió severamente por esta brutalidad, y al final envió sobre ellos su ira. No debemos sacrificar a nuestros hijos a ningún dios falso de trabajo, materialismo, nuestra comodidad, etc. El reino de los cielos es de ellos. El hecho que vinieron a este curso ya dice que ustedes quieren poner una prioridad en la enseñanza de los niños, o creando sus propios hijos, o apoyando a otros que lo están haciendo, o cuando uno quiere colaborar en el hogar, o en algún momento con niños, que uno se interese, le importa, no solamente sobrevivir la situación y llegar a zafar, sino realmente hacer un aporte en la vida de estas criaturas como Dios quiere. Y es una cosa, en toda la historia de la humanidad, una de las cosas que Satanás siempre tiene busca hacer es la destrucción de los niños. Los griegos los ponían afuera en los bosques cuando no los quería para morir ahí por exposición a los elementos, a la lluvia y todo, los lobos. Pero a veces esto también puede pasar aun con cristianos que están en muchas cosas. Y hay estos 10 años tan importantes, los primeros 10 años de su vida, cuando el niño necesita ser tocado, que uno tenga tiempo para hablar con el niño, que el padre tenga tiempo para tener este bebé en brazos, no esperar hasta que tengan 3 años, sino tiene que haber suficiente tiempo para una relación de prioridad. También se nota mucho cuando otros están presentes. Lo que ellos dijeron era muy importante, que cuando uno, muchas veces por nuestro orgullo, cuando otra persona está presente, bajamos nuestro nivel de disciplina, porque, bueno, no queremos causar una escena, ¿no? Es justo ahí que uno tiene que perseverar. En el momento que aflojamos, comunicamos al niño que a veces tiene que portarse bien y a veces no. Y como es hecho en nuestra imagen, y nosotros somos pecadores y siempre buscamos zafar con lo nuestro cada vez que podamos, el niño también, se aviva. Entonces, cuando estas personas están, cuando están hablando por teléfono, cuando estamos en la iglesia, puedo hacer cualquier barbaridad y no van a hacer nada. Ellos se dan cuenta enseguida. Entonces, uno tiene que morir a su imagen, su reputación delante de los demás por un tiempo, ¿no? Porque si uno es constante, después se calma, se llega a establecer un patrón. Y uno, no es una lucha constante. Casi nunca tenemos ahora una lucha con nuestros 4 hijos. Casi nunca. Pero había momentos cuando eran pequeños, que en la iglesia, cuando estábamos hablando por teléfono, cuando los suegros o los padres, abuelos estaban, que en ese momento teníamos que salir con Walter, Tomás, Annie, lo que sea. Bueno, necesitase una vacuna. Es decir, la varita para ayudarte con tu actitud de rebelión. Entonces, muy importante, no caer en sacrificar, digamos, nuestros hijos, nuestro propio orgullo delante de los demás, nuestra comodidad. Muchas veces los padres no disciplinan simplemente porque no ha llegado a incomodarles a ellos suficiente. Se dan cuenta que el niño se está portando mal, pero como todavía no les molesta suficiente para subir, ponerse de pie, bajar el diario, ir a buscar la vara, simplemente es una molestia tener que hacerlo, y el padre piensa, bueno, lo puedo soportar un poco más. Igual es un niño, es un nene. Pero cuando es cada vez más grande, cada desobediencia es cada vez más grande también. Entonces, tengo que ser muy constante con las cosas pequeñas, no solamente porque me incomoda, también cuando realmente no me incomoda, pero yo sé que desobedecieron, y ellos están esperando que yo cumpla con mi palabra. Yo dije, si no haces esto, te voy a disciplinar. Después lo hacen, no lo disciplino. ¿Qué he comunicado? Soy mentiroso. Tengo que convencerles, cuando yo digo algo, lo voy a cumplir. Me he atado con mi palabra. Dios, es como Dios ha hecho. Él dice, yo estoy atado con mi palabra. Yo lo he dicho y yo lo voy a hacer. Siempre. Cuenten conmigo. Y nuestra palabra tiene que llegar a ser lo mismo. Siempre vamos a fallar. Pero aun cuando fallamos, lo decimos al niño, yo te fallé, tenía que haberte disciplinado. O yo te fallé, no tenía que haberte disciplinado, pero yo me enojé. Te pido perdón. Aclarando, cuando yo me aparto de la forma correcta de portarme, yo le tengo que explicar para mantener sus conceptos claros de qué es lo que ellos tienen que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer. Abajo, la última parte de la página dice pasajes para estudiar, y esto pueden mirar en otro momento. Esto casi son todos los pasajes que tienen que ver con la crianza de los niños, específicamente. Pero quiero reiterar que toda la Biblia tiene que ver con la crianza de los niños. ¿Por qué? Porque toda la Biblia tiene que ver con Dios. Y nuestra tarea como Dios es imitar a Dios. Entonces, entendiendo mejor cómo Dios es con nosotros, entendemos cómo nosotros tenemos que estar con nuestros hijos. Es un desafío. Imitarlo a Él. Bueno, ahora tenemos algo muy lindo, una obra de teatro. Porque vamos a pasar a la próxima etapa para entender qué es la necesidad mayor en los primeros 10 años de la vida. Y es el tema de rebelión. Entonces vamos a tener una obra de teatro con Martín y con Claudia. ¿Dónde están? Pueden ya venir adelante. Los voy a presentar. Claudia es una madre con su primer hijo, Clarito. Esto es Clarito. Y la obra empieza Clarito va a estar jugando en el piso, para los que no pueden ver el piso desde atrás, y con su juguete. Y en este momento el padre sale, no lo ven, pero toman por dado que sale. Ella se lo despide y Clarito queda con las ganas de ir. Entonces vamos a ver cómo se porta él, y quiero que estén fijándose especialmente en las diferentes maneras en que él rechaza la autoridad de madre. Muy bien.
Chao, querido, ¿te tomo la comida aquí para mí? ¿De dónde fue papá?
No fue a ningún lado, fue fuera un momento, pero vuelve enseguida.
No, yo sé que papá se va y yo quiero ir con él.
Lo siento, pero no puedes ir con él.
¡Papá, pará, me pongo, salvate y voy, papá!
Clarito, vení para acá.
¡No!
Clarito, vení para acá, te digo.
Demasiado bien, muy bien. Bueno, siéntense y vamos a... Bueno, ¿qué es lo que observaron? ¿En qué maneras demostró rebelión? ¿Qué hizo? Clarito, cuando tenía que obedecer.
Primero dijo que no.
Ok. Dijo no. ¿Otra cosa?
Después no quiso ir,
ella
tuvo que ir a buscar a
Rafa. Ok, ¿no venía? Aun cuando no hablaba, ¿sí?
No quería mirar.
¿Cómo?
No quería mirar.
Ok, ¿no miraba? Porque lo más común cuando alguien te habla es mirarlos, en comunicación en general. Entonces esto era algo consciente en contra de su comunicación, su autoridad, ¿ok?
¿Agredió?
¿Agredió?
¿Mordió?
Ah, mordió, sí. ¿Mordió? Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Sí, pataleo? ¿Qué más? ¿Antes se tirase en el piso?
Gritó.
¿Lloró? Muy bien. Bueno, quiero que reparten estas hojas. Esa es la segunda parte donde vamos a hablar de la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Rebelión es el rechazo voluntario de la autoridad, que se puede expresar activamente o pasivamente. Normalmente se manifiesta ya en el primer año de vida, entre 6 y 10 meses. ¿Qué hacen los padres para enfrentar la rebelión en el bebé, por lo general lo pasan por alto en los primeros meses, obligando por fuerza física superior al nene a obedecer. Me equivoqué la semana pasada, dije que la primera cosa con Walter cuando era bebé era que se movía cuando estábamos cambiando el pañal. Pero no era esto, estábamos en el coche y él estaba en su asiento y había una sábana puesta en la ventana para que no entre el sol en él, y él lo bajaba. Y Wendy lo agarraba la mano, no. ¿Tenía cuántos meses?
Cinco
meses. Y por fuerza lo bajaba el brazo. Pero después de algunas veces, de tres veces, ella notó que... Bueno, decilo vos. Siempre lo digo mal, ¿no?
Que después de tres veces que él lo agarró y yo agarré su mano y le dije que no, que el cuarto vez él fue para agarrarlo y paró y me miró. Y después seguía. Entonces me sorprendió, pero me di cuenta que sabía. Entonces cuando lo agarró, en esta vez yo pegué su mano para decirle que no.
Okay, esto ya es desobediencia consciente. Consciente. Y no porque era incómodo, sino porque él estaba ya portándose como rebelde. Y esto es justo donde lo tenemos que ayudar. Leo otra vez. Por lo general lo pasan por alto en los primeros meses, cuando se porta mal, obligando por fuerza física superior al nene a obedecer. Dentro de 12 años o menos, esto dejará de ser una opción. Cuando tenga ya 13 años, mide 2 metros y quiere hacer algo, y la madre arrastrando, dice, no vas a salir, salió. Entonces uno tiene como 8 o 10 años para ayudar al nene a vencer la rebelión, porque si no, un rebelde de 2 metros y 100 kilos es terrible, es un peligro a sí mismo y a los demás. Miren cómo se manifiesta la rebelión. Muchos de estos fueron presentados en la obra. Vamos a ver si. ¿Se ve algo? Sí. ¿Cómo se manifiesta la rebelión? Uno, no presta atención a hacerse el sota. Directamente dice no. Se da vuelta y se va insolentemente. 4, rehúsa o se niega a mirarte a la cara, porque esto es una forma de sumisión, mirar a la persona que te está diciendo lo que tenés que hacer. Provoca una discusión, esto ya cuando tienen algunos años más, ¿no? De esto depende de qué edad, cuál es más común. Rehúsa o se niega a decir sí, papi, porque esto es como firmar el contrato, entonces no quedan calladitos. Vos decís lo que vos pensás, pero ellos no quieren decir sí, papá. Porque esto es como aceptar lo que estás diciendo. Patalea en el piso. 8, rechaza la corrección verbal o física. Es decir, vení por acá porque te tengo que disciplinar ahora. Hay esta carrera por la casa y al final saca la chancleta, lo tira al nene al salir de la puerta. Esa es otra manifestación de la rebelión, que el niño rechaza la disciplina. Ayer tuve que disciplinar a Annie por algo y casi no pasa. Quizás una vez al mes, ahora tiene 7 años. Y se aflojó un poco por miedo, ¿no? Especialmente quizás las chicas tienen un poco más...
Hace 4 meses.
Ah, bueno, yo sabía hace mucho. Entonces, vino bien, pero cuando llegó el momento que... tenía que asumir la posición en mi falda, quedaba ahí y no quería. Y por eso recibió un golpecito más. Y yo le expliqué después, es mucho mejor solamente tener el mínimo, pero vos tenés que hacer tu parte si querés el mínimo. Es como en cobrar del policía, ¿no? Si querés el mínimo o... Pero rechaza la corrección. 9, habitualmente olvida las instrucciones. Oh, yo olvidé que tenía que hacer esto. Y 10, forma pasiva. Afuera estoy sentado, pero adentro estoy todavía parado. Que adentro queda una actitud de rebelión, por más que por afuera hacen lo que decís. ¿Y cómo sabéis? Su cara. La cara es el espejo del alma. Entonces, cuando lo hacen así, vos sabéis que todavía no estamos venciendo con ellos la rebelión. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de... necesito Martín y Claudia que pasen otra vez. Porque hasta ahora hemos mirado cómo se manifiesta la rebelión. Pero este sketch también muestra algunas formas equivocadas del padre para enfrentar la rebelión. Entonces van a hacer el sketch otra vez. Y en el momento de cuando ella hace algo equivocadamente como padre, ellos van a parar y yo les voy a mostrar qué es la cosa. ¿Ok? Empiecen, por favor.
Chao, querido, te espero con la cenarita.
¿A dónde fue, papá?
Pero por ningún lado, fue afuera un momento y vuelve.
Decepción.
No, yo sé que papá se fue. Yo quiero ir con él.
Lo siento, pero no puedes ir con él.
¡Papá! ¡Un momento! ¡Yo voy con vos! ¡Me pongo el zapato y voy!
Vení para acá, Clarito.
¡No!
Vení para acá, Clarito. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mira, yo te quiero explicar. Papá fue una reunión muy importante donde hay mucha gente y vos te aburrís en esas reuniones. ¿Entendés?
Va a sonar.
No, yo quiero ir con papá.
Vení para acá, vení para acá. ¿Por qué no llamas por teléfono a los abuelos?
Distracción.
No, yo quiero ir con papá.
Vení. ¿Sabes? Si te portás bien, te compro un asiento. ¿Para qué tomes contar vos?
Sobornar.
¡Quiero ir con papá!
Manipulación.
Por favor, Clarito, portate bien. Por favor, para mamá, portate bien.
Rogar.
¡Te quiero con papá!
¡No, un papá bien! Siempre estás haciendo lío. Cuando venga tu papá te va a dar una buena paliza.
Abuso verbal o físico. Sancionar. Muchas gracias. Carlito se porta de esta manera porque fue enseñado por su madre de portarse de esta manera. ¿Por qué? Porque ella elige formas equivocadas para enfrentar esta rebelión. Lo vamos a mirar. Ve la manera equivocada para enfrentar la rebelión. Después de que un hijo ha vencido la autoridad de los padres, no les queda otra que negociar con él o intentar manipularlo para conseguir que él haga cualquier cosa que no quiere hacer. Los padres han permitido que ellos sean reducidos a ser nada más que consejeros, cuyos consejos pueden simplemente ser rechazados. Primero, razonar. Como los padres han perdido la autoridad sobre los hijos, puede ser que intenten apelar o recurrir a las habilidades racionales no desarrolladas de los hijos, intentando dirigirlos de esta manera. ¿Entienden esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Razonar? Bueno, ella estaba dándole la explicación, como si él supiera cómo son las reuniones y cómo va a ser esta reunión. Es muy pequeño para esto. Razonar. Cuando este planteamiento no da resultados, no les queda otra a los padres que la manipulación. Por sobornos, amenazas o engaños, les ofrecen a los hijos lo que ellos quieren a cambio de su obediencia. O los amenazan con la pérdida de algo que quieren, si no cooperan. Dos, sobornar. Escuchen esto bien. Sobornar es la alimentación de un aspecto de la naturaleza pecaminosa en un intento de controlar a otro deseo. ¿Qué era la parte en el sketch de soborno? ¿Qué es lo que le ofreció? Comprarle un síndor. Esto atrae su deseo de cosas dulces, de tener algo que quiere para su panza, a cambio de esta otra cosa que quiere. Que evite totalmente el enfrentar qué es su problema verdadero, es la rebelión. Uno no paga a alguien para premiarlos por ser rebelde. Porque el soborno, como también en la corrupción, en el gobierno, esto premia a la injusticia. Entonces, cuando hemos dicho algo y no hacen caso, nunca debemos ofrecer nada. Caramelo, síndor, etcétera, porque estamos premiando su desobediencia y cada cosa que está premiada se hace más. Por ejemplo, ofrecer un caramelo u otro placer a un chico si él obedece. El soborno nunca ayudará al chico a crecer en el dominio propio que va a necesitar en su vida. ¿Qué pasa después en su vida si siempre ha vivido de estos sobornos? No tiene dominio propio en su comida, por ejemplo. Porque los padres, para buscar un poco de paz en la vida, le compraron medio kiosco de golosinas. Entonces tiene una costumbre tan grande de comer, de las cosas que le gusta, que al ser grande no tiene nada de dominio propio. 3. Explotación o aprovecharse de las emociones o naturaleza pecaminosa del chico. Por ejemplo, negar toda demostración de afecto o aprobación, intentando lograr que el chico se sienta culpable. No sé si han visto esto. Yo he escuchado de madres que dicen, bueno, entonces yo me propuse, no le iba a hablar por un día. No le iba a tocar, a abrazar, está castigado. O explotar los celos, el orgullo, el enojo o otro impulso pecaminoso del chico. ¿Qué es lo que ella hizo en el sketch? Cuando él empezó a llorar y ella dijo, en cuanto al público, ¿qué van a pensar la gente? ¿Qué pasa cuando ella dice esto? ¿Qué está buscando tocar en el niño? Su orgullo, de no quedarse mal. Aún niños pequeños tienen orgullo y quieren quedarse bien. Por eso la timidez, ¿en qué año empieza la timidez con tus hijos?
Antes de 2 años.
Sí, ya con los 2 años. Entonces es algo fuerte. Sí les importa en general lo que piensen los demás, por más que tengan 3 años. Pero si logramos que se porten bien a través de este medio, hemos simplemente cambiado un mal por otro. Y no estamos avanzando de esta manera. Porque después, cuando lleguen, les hemos enseñado a prestar mucha atención a lo que piensen los demás. Llegan a la adolescencia, ¿qué pasa? Presten mucha atención a lo que dicen los demás. Que se están drogando, haciendo todo tipo de cosas feas, y nosotros como padres les enseñamos a hacerlo. Entonces los empujamos ahí y llega la adolescencia y nos damos cuenta, no, pero esto no conviene. Entonces empezamos a ir al otro rumbo. 4. Distracción. Distraer al chico o llamar su atención a otro objeto o actividad más aceptable es una forma de manipulación. ¡Mira por allá! En vez de reconocer, no, se está portando como rebelde, no lo voy a distraer. Tenemos que tratar su necesidad, que es darse cuenta que la rebelión no es aceptable. Sí.
Quería aclarar que hay tiempos cuando está bien dar un caramelo o que está bien distraer el chico por otras cosas, pero nunca para rebelión.
Sí, cuando es un momento de temor, de dolor, de tristeza, está bien. Estamos hablando específicamente cuando se trata de rebelión. Por eso es tan importante reconocer cuándo es rebelión y cuándo no, cuando es simplemente pasando por un momento difícil. Cuando está pasando por un momento difícil, le ayuda de toda forma pasar el momento difícil. Pero cuando se trata de rebelión, yo tengo que responder de otra manera si lo quiero ayudar. Sí, Martín.
Una pregunta. Supongo que yo por ser el chico y uno ser más grande, uno entiende la situación, ¿no? Y quiere que el chico pase por una, que haga algo que le produce mucho temor, ¿no? Uno sabe que no es para temer, pero al chico le produce mucho temor. ¿Qué hace en ese momento? ¿Es que obligarlo? O sea, el chico es rebelde porque tiene miedo a...
Sí, depende. Porque hay padres que que tienen tanto miedo que su hijo va a ser un miedoso, que lo obligan a cosas demasiado. No, pero vos lo vas a hacer porque yo soy el padre y yo te lo dije, y si no, yo te voy a disciplinar. Esto ya es mucho. Pero cuando el padre sabe que es muy necesario para el niño y es necesario ahora, o que están para poder hacerlo y les va a hacer bien, ahí sí el padre sí los obliga a hacerlo. El ejemplo de Jim Payton en Costa Rica, tenía un hijo, ¿cuántos años tenía? 6 años. Y el padre estaba en la pileta, y el niño parado afuera de la pileta, y él le dijo, saltá, él lo iba a agarrar. Entonces tenía miedo, pero estaba vinculado con su confianza en que el padre lo iba a agarrar. El niño, no tengo miedo. Él dijo, bueno, yo te doy una elección. O puedes saltar, o vamos ahora a la habitación y lo vas a arrepentir. Al final saltó, terminaron el día muy, muy feliz, porque para el niño solamente necesitaba este empujoncito del padre para confiar en él y tirarse.
Debes tener más miedo a mí que al agua.
Sí. Entonces, a veces, pero el padre que está demasiado entusiasmado, por eso lo que dice la madre en esos casos ayuda, porque es casi siempre el padre que es así. No, pero debe tener coraje, etcétera. Quiero que sea un hombre. Y la madre normalmente tiene más sensibilidad, me parece que es demasiado para él ahora. Afloja un poco, espera. Entonces, no hay una respuesta simple, pero hay momentos en que el padre también, a través de su autoridad, ayuda al niño a vencer el miedo. Gracias, buena pregunta. Decepción, 5. Esto está especialmente mal porque da un mal ejemplo en cuanto a la honestidad. Y el chico crece pensando que el engaño es una manera legítima de conseguir lo que él quiere. ¿Qué pasó acá con la decepción? ¿Qué dijo la madre? Él no va a ningún lado. Sale afuera nomás por un momento. Ella sabe que va a una reunión. Ella piensa, el niño es tan pequeño, que es tan estúpido, que no se va a dar cuenta de estas cosas. Pero muy pronto se aviva. Y empieza a ver que el padre miente cuando le conviene. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Va a mentir cuando le conviene. ¿Por qué? Porque el padre le enseñó. El niño hace lo que nosotros enseñamos. Por eso tenemos que ser muy estrictos nosotros con lo que decimos al niño. La decepción. Un ejemplo acá, un hombre grande y feo te va a secuestrar si no te portas bien. Esto pone un miedo tan grande en los niños que a lo mejor no, sí se puede decepcionar. Había un dibujo en el diario una vez de dos nenes que estaban mirando por la ventana con una cara de terror. Y en la puerta estaba la madre contestando a la puerta y había un monstruo, pero de 3 metros, con baba saliendo acá, con ojos grandes, con las manos así, con pelo y con uñas largas. Y la madre está diciendo... Sí, Carla y Pepe viven aquí, sí, es cierto. Y sí, también es cierto, no comen sus verduras. Los niños se dieron cuenta, estaba diciendo la verdad, si no comen las verduras va a venir el monstruo para comerlas. Es terrible enseñar a los hijos mentir. Entonces tenemos que, no es una manera de buscar que el niño se porte bien. 6. Abuso verbal. La disciplina no consiste en gritería, amenazas o explosiones de enojo, es decir, pataleas de adultos. Él se tiró en el piso. Ella no se tiró en el piso, pero ella lo agarró del pelo. ¿Cuál es peor? Los dos están descontrolados. Abuso verbal. Y todo esto seguro le va a doler mucho más al hijo, agarrarle por el pelo. Puede ser sacar un poco, porque el pelo de un nene muy chiquito es más frágil. O la oreja, puede ser que quede mal de la oreja por la vida, por lo que lo... Pero el mismo padre que va a hacer algo así, dice, oh, pero no voy a disciplinar a mi hijo con la vara, no lo quiero lastimar, pero por favor, disciplínalo un poquito con la vara y no lo mates. Cuando uno lo hace en el momento de la rebelión, ella tenía que haberlo disciplinado cuando él dijo no. Ella tenía que haberlo llevado en ese momento a la habitación cuando todavía ella tenía control de ella misma. Sí, bueno, es tiempo para una disciplina. Papá, ¿entendéis por qué te discipliné? Sí, porque yo dije que no, etc. Y es todo calmo. Pero al no hacer esto, llegó un momento en que los dos estaban totalmente alterados y puede pasar cualquier cosa. Porque nosotros somos grandes, podemos ser monstruos. Nosotros somos pecadores. Entonces, también para cuidar al padre, tener un sistema de disciplina ya establecida, que uno hace con calma, con una varita, que causa algo de dolor, pero no deja ningún rastro de daño. Cosas así no tienen otro efecto, es decir, gritería, amenazas, cosas así no tienen otro efecto que confirmar la falta de respeto del chico para la autoridad paternal y demuestra la inhabilidad de los padres de encarar su posición de mando. Es que el padre mismo no se domina a sí mismo. Gritar deja cicatrices profundas en el alma del hijo. Lo leo otra vez. Gritar deja cicatrices profundas en el alma del hijo. Tus hijos, si te los disciplinas bien con la vara, van a olvidar que usaste la vara. Pero si los gritas, estos sí se van a acordar. La primera memoria de mis hijos es una vez cuando uno de nosotros le gritamos. No cuando les disciplinamos físicamente. Es el grito que lastima y deja cicatrices muy largos por mucho tiempo. ¿Qué pasa si ven un policía haciendo patalea con una persona que paró y la persona no está sacando el registro y el policía está ahí? ¡Ah! ¡Pero yo te digo que tenés que sacar el registro! Uno va a perder todo poco respeto que tenía para este policía, porque no se está portando como una autoridad. La madre perdió su respeto cuando ella empezó a perder su control. 7. Pedir o rogar. La disciplina no consiste en rogarle al chico rebelde que se porte mejor, pero con frecuencia los padres usan esa táctica. Oh, hijo mío, me hace tan mal cuando no me obedeces. Por favor, haz lo que yo te digo. Buscando en la compasión del niño, que en ese momento como ya tiene dominada la situación, está lo más bien, ¿no? Entonces puede hacer todo lo que quiere en este momento. Porque el padre, al rogar, está arrodillado delante del niño. Como autoridad se ha cedido. Y el niño está reconociendo, vos has ganado. Entonces no te puedo mandar. Pero te pido, por favor. Cuando un chico está en rebelión, ese método solamente agrava su falta de respeto por la autoridad. 8, y último, sancionar. No encontré mejor forma de decirlo, pero disciplinar no es lo mismo que sancionar. Sancionar es cuando ella dijo, cuando salió, no te voy a permitir ir con los abuelos este fin de semana. En vez de usar la vara para parar la rebelión, ella le tira alguna consecuencia en el futuro que en este momento no le importa. Él va a luchar esta lucha cuando llegue el momento y probablemente va a ganar. Si hacéis esto, no vas a ir. Te vamos a dejar aquí. Tiene 2 años, ¿no? Y nosotros vamos a salir por un fin de semana. Y él sabe muy bien que, bueno, a veces queda con la duda, si es muy pequeño, ¿no? Me dejarían. Pero el padre mismo sabe, estas son puras palabras. Lo tenemos que llevar. No vamos a dejar a un niño de 2 años aquí. Sancionar es cuando uno lo hace sentarse en una silla, cuando uno lo envía a su habitación, no vas a comer postre, cualquier cosa menos la disciplina física. Uno usa sancionar para otro tipo de desobediencia, pero cuando uno sabe muy bien, es rebelión, es el rechazo directo de mi autoridad. No es tanto porque quiere hacer algo, sino porque no quiere hacer lo que yo digo. La mejor forma de ayudar al niño con la rebelión es el uso correcto de la vara. A veces he visto padres hacer sufrir muchísimo a sus hijos. Por una falta, dicen, bueno, por 3 horas te vas a quedar sentado ahí. La disciplina con la vara dura 10 minutos y después están felices. ¿Por qué les voy a obligar a estar miserables 3 horas? Si puedo solucionarlo aún mejor en 10 minutos. Y después está todo tranquilo. Hay muchas formas de sancionar, pero una sola para disciplinar. Cualquier sanción, como aislar al chico por un tiempo, restringir sus privilegios, u otra medida que evite la aplicación correcta del dolor físico, no vencerá la rebelión. El liderazgo debe ser abierto y directo. Tiene que definir y mantener las reglas bien claras y eliminar decididamente toda rebelión. La semana que viene vamos a hablar del control. No olviden de traer sus papeles, porque vamos a seguir con estos papeles. Pueden volver a leer, pueden leer adelante si quieren, porque la semana que viene queremos hablar de, bueno, hemos hablado hasta ahora de lo que no hacer. Estamos dejando un vacío, porque las pocas cosas que yo hacía, ahora no puedo hacer esto, pero ¿ahora qué hago? Bueno, lleven esto, porque esto les va a adelantar un poco si están en una situación de apuro. Y también quiero saber si hay otras preguntas ahora que estamos terminando. ¿Alguna pregunta sobre...? ¿Ustedes entienden el razonamiento por qué estas cosas no convienen al hijo? ¿Lo han seguido esto? ¿Esto quedó claro? ¿Se durmieron?
Una pregunta.
Sí.
Y supongamos que ahora que cada uno de acá sea... Bueno, yo no, como todavía, gracias a Dios. Sí, sí. Pero para los padres, ¿no?, que tienen hijos rebeldes que han, se han sentido identificados con toda la mala forma de tratar al chico, ¿pero cuál es la mayor dificultad que van a enfrentar al poner en práctica la disciplina formal?
Bueno, siempre depende con qué edad uno empieza tarde. Cuando uno empieza con 2 años, uno está todavía a tiempo. Con 4 años también, con 6 años también. Con 8 años está llegando a un límite. Con 10 años ya es difícil porque está más grande y ya tiene una década de portarse de una manera y tener un tipo de relación y manejo con el padre. Ya al tener 15 años es otra cosa totalmente. Pero siempre lo que nos da mucha esperanza es que Dios ha empezado tarde con cada uno de nosotros. Y Él es nuestro modelo. Nadie nació siendo hijo de Dios. Él nos adoptó a cada persona acá. Somos todos un gran hogar de niños. Y llegamos al camino del Señor con muchos problemas. Tenemos que adaptarnos a un padre nuevo. Antes era Satanás, ahora es Dios. Y Él tiene que enfrentar todas esas dificultades con nosotros. Si recién a los 60 años uno entra en el camino, bueno, es difícil. Pero la Biblia siempre nos da esperanza. Alguien preguntó a Billy Graham una vez, creo que el presidente de Rusia, alguien, y le dijo, con todos los problemas en el mundo, y las guerras acá, la hambruna acá, ¿vos tenéis algo de esperanza para este mundo? Y Billy Graham levantó la Biblia y dijo, yo estoy lleno de esperanza, porque Cristo resucitó. Y lo mismo tenemos que decir a cada padre. Ningún camino es fácil, pero con nuestro Señor siempre hay esperanza. Y nuestra clave, el camino, es imitar a Dios siempre. Entonces puede ser, no hay una fórmula para una respuesta inmediata. Pero la Biblia dice, ser fiel en imitar a su Padre Celestial y van a haber cambios en su Hijo. Con tiempo, con fe, orando por ellos.
Yo me refería más al hecho de que por ahí el padre tiene que disciplinar varias veces en un día al principio, ¿no?
Sí, bueno, de esto vamos a hablar más la próxima vez. Porque al cambiar el paso de permisividad y soborno, que les gusta, a de golpe ser firme, con mucho amor, no les gusta. Y esto provoca un gran conflicto por un periodo de tiempo. Puede ser, depende de la fuerza del niño, de su carácter, si dura 1 semana o 3 meses. Pero si el padre es constante, termina. Bueno, tenemos que parar y después recibo las otras preguntas, porque algunos tienen que ir para cantar, ¿ok? Oramos. Señor, nosotros somos tus hijos. Lamentablemente muchas veces nos hemos portado como rebeldes, Señor. Te hemos dicho no, o hemos pasado por alto tu palabra, no te hemos mirado en la cara. Hemos ido en el otro rumbo, hemos hecho pataleas en el piso, Señor. rechazando tu voluntad. Enséñanos a ser buenos hijos tuyos. Y enséñanos a ser buenos padres, Señor, buenos abuelos, buenos tíos, buenos creyentes que apoyan a otros que tienen hijos, Señor, para que realmente nuestra familia resplandezca con la gloria de Dios y que nuestros hijos puedan realmente entrar en el camino bueno para toda su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.